noche azul.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, país? Empezamos un programa más de Parques Nacionales aquí por Radio Nacional Iguazú, desde el norte de la provincia de Misiones, donde confluyen los ríos Iguazú y río Paraná, donde se encuentra una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú, sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por la UNESCO desde 1984. Aquí mismo, desde la ciudad de las Cataratas, Puerto Iguazú, empezamos un programa de parques nacionales para todo el país. Mi nombre es Claudio Altamirano y le voy a hacer compañía durante una hora con toda la información que tenga que ver con los parques nacionales de Argentina. Y les cuento que hace mucho calor aquí en Puerto Iguazú, una temperatura en estos momentos de 32 grados, caluroso. ¿Cómo estás, Cristian González, compañero de trabajo y que todos los programas me acompaña aquí en el programa de Parques Nacionales? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente.
¿Cómo estás? ¿Cómo está audiencia de Radio Nacional? Es cierto, con un poco de calor impresionante. La verdad que, por suerte, hemos tenido una lluvia que nos ayudó a que brote este verde de la selva misionera y que le sumamos otra vez el calor. Por algo es una zona subtropical. Pero bueno, estábamos esperando la parte de que no es una estación seca, Claudio, así que sí, mandanos agua de algún lado, no sé, la vamos a tener que hacer alguna danza, che, algo no, que, no, que venga un poco de agua.
Que siga lloviendo, porque en la semana tenemos previsto una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. Seguirá el calor aquí en la provincia de Misiones, hermoso está para venir a caminar las pasarelas, los circuitos, que están todos habilitados dentro del Parque Nacional Iguazú. Circuito superior, inferior, Garganta del Diablo, centro de visitantes. Así que pueden venir a disfrutar de todos los atractivos que tiene las Cataratas del Iguazú y los servicios. Con este calor está especial para hacer el paseo en gomón, el chapuzón debajo de las cataratas, que es el bautismo ahí con las lanchas, para refrescar un poquito. Qué hermoso que está. Y le cuento que desde el 1 de enero hasta la fecha entraron 1.300.000 personas al Parque Nacional Iguazú. ¡Wow! Recién estamos arrancando octubre. 1.300.000 personas en lo que va del año ya ingresaron al Parque Nacional Iguazú. Y desde el 11 hasta el 15 inclusive se realizarán los paseos de luna llena en cataratas. Si durante el día su paseo dentro del parque es hermoso, imagínense observar los saltos de cataratas únicamente iluminado por la luz de la luna llena. Es hermosísimo. Pueden venir a disfrutar del parque y todos los atractivos naturales, no solamente del parque, sino de la ciudad de Puerto Iguazú, las ciudades vecinas como Puerto Libertad, Banda, Esperanza, Comandante Andresito y otros atractivos que hay en la provincia, como las ruinas de San Ignacio, la Cruz de Santa Ana, la capital de la provincia, Posadas, los Altos del Moconá, entre tantos atractivos y lugares hermosos que hay aquí en la provincia de Misiones. Hermosísimo todo y estamos muy contentos porque el Parque Nacional Iguazú cumplió 85 años. 85 años de creación del Parque Nacional Iguazú y también hoy es el día del Guardaparque Nacional y hoy vamos a hablar con el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Arias Valdecanto, quien lo tenemos aquí en el piso y le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo le va, intendente?
Bueno, un gusto, como siempre, venir a visitarlos acá directamente en la radio y poder conversar con ustedes de todas estas cosas lindas que estabas contando recién, Claudio, de todo lo lindo que tiene Misiones y poder contar también de este día importante para todos los que trabajamos en los parques nacionales argentinos, el Día del Guardaparque Nacional, y en particular quienes trabajamos en el Parque Nacional Iguazú, Patrimonio de la Humanidad, séptima maravilla del mundo, somos los empleados de Parque Nacional y que cumplimos también 85 años como Parque Nacional.
¿Cómo se conmemora los 85 años de un área protegida tan importante como es el Parque Nacional Iguazú?
Bueno, siempre pensando hacia atrás, ¿no? Viendo la historia desde aquel 9 de octubre del año 34 cuando se sanciona esa ley 12.103 que crea el Parque Nacional Iguazú y crea el Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Desde ahí, pensando para adelante, tanta gente que ha pasado trabajando, realizando actividades de control, de vigilancia, de conservación, haciendo que el Parque Nacional Iguazú cada día sea más lindo, cada día sea mejor y que hoy esté considerado y puesto en valor como uno de los parques más importantes de América, ¿no? Eso que no es poco. Entonces, y pensando desde ese pasado hacia el futuro.
Bien, queremos decir que solamente el Parque Nacional Iguazú no es el que cumple 85 años, sino que lo estamos compartiendo con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Tenemos alguna felicitación por parte de todos nosotros también a los 85 aniversarios del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿No es así, Claudio?
Sí. Sí, 85. Vamos a aprovechar y mandarle saludos a todos nuestros compañeros y colegas del Parque Nacional Nahuel Huapi y a todos los guardaparques nacionales de todos los parques nacionales de Argentina. Sergio Valdecantos, ¿hace cuánto año que es guardaparque? ¿Se recibió de guardaparque? ¿Cómo fue esa iniciativa? Así, bueno, estoy acá en mi casa, quiero ser guardaparque. Voy a ser guardaparque porque descubrí que mi vocación es esa.
Bueno, así de, sin darme cuenta, de golpe y porrazo, como dicen, pasaron 35 años, ¿no? De pensar esta situación, como contaba, de pensar que qué podemos hacer, qué podía hacer yo desde mi lugar para colaborar con el cuidado de la naturaleza. Ajá. Hoy los chicos de la escuela saben más que yo, seguramente un chico de primer grado sabe más que yo de conservación, pero hace tantos años era todo un pensamiento raro, ¿no? Y diferente. Y bueno, en eso, de eso se trataba, de decir, bueno, hagamos algo para cuidar la naturaleza. En eso ha sido que ha comenzado mi carrera y bueno, trabajando en tantos parques nacionales. Y después de 35 años, hoy acá en Iguazú, un lugar increíble, 35 años de guardaparque, y pero yo pensaba, en esos 35 años somos parte de estos 85 años de la institución, ¿no? 85 años del Parque Nacional Iguazú y del Parque Nacional Nahuel Huapi allá en Bariloche, a los que también le mandamos saludos porque estamos hermanados en esa fecha de creación por ley, ¿no? Y hermanados a todos los guardaparques nacionales que trabajan en los parques nacionales también, que fueron en esa misma ley. Pero también yo siempre quiero rescatar que no solo un parque nacional es el Parque Nacional y sus guardaparques, hay mucha gente que trabaja, mucha gente, ¿no? Y esa otra gente que no tiene un nombre específico como guardaparque nacional, pero siguen siendo técnicos, administrativos, contables, profesionales, gente de movilidad, de maestranza, que hace las compras, los mandados, que trabaja en la radio, que da la información, que hace la prensa. Un poco de todo, hay de toda clase de gente trabajando en un parque nacional. Y hoy es ese día también de conmemorar esos 85 años en toda esa gente, ¿no? Así que ese festejo del día de hoy está más que bueno, ¿no? Entonces, pensándolo más que en la persona, pensándolo en la institución y en tanta gente que ha pasado, pioneros de Iguazú, que han sido empleados de parques nacionales, hasta nosotros que estamos y seguiremos estando, estamos trabajando, hay gente joven y con mucho más entusiasmo, y así que eso es lo bueno de esta institución tan linda en la que trabajamos todos, ¿no? Que tiene una calidad por el servicio que brinda la comunidad, el servicio ambiental que también brinda la comunidad, y la alegría que produce a cualquier visitante llegar a un parque nacional y encontrarse con naturaleza virgen.
Y ahora hace 5 años que está aquí en el Parque Nacional Iguazú como intendente del parque, una trayectoria dentro de la institución de más de 35 años. ¿Quiénes fueron los referentes o alguien que recuerde como guardaparque? Ha recorrido varios parques en Argentina. Alguien que diga, mira, lo extraño, o fue una persona que marcó mi vida, mi carrera, me enseñó cosas.
Lo más difícil de todo.
Fue un día lindo para
mí. Sí, persona, justamente. ¿No? Ha visto cómo en todos los trabajos pasa que uno siempre está disconforme con el jefe. Uno no está contento con el jefe, ¿no? Pasa, es más común de lo que uno cree. Después de tantos años, yo veo en todas esas personas que han sido jefe mío en distintos parques nacionales, cómo me han enseñado un montón de cosas que yo hoy puedo poner en práctica en mi trabajo, ¿no? Jefes directos, como intendentes, como el señor Mario Verón, guardaparque, el guardaparque Cristóbal Paramó, amigos de toda la vida también, ¿no? Guardaparques que colegas míos un poco más viejos o un poco más jóvenes que han abierto su alma, su espíritu para compartir y enseñar algunas cosas que uno no tenía ese conocimiento, ¿no? Acá mismo en Iguazú, tanta gente que ha aportado para que la gestión del trabajo de ser el intendente del Parque Nacional Iguazú sea provechosa, porque estamos todos pensando en el mismo tema. Todos queremos ir para el mismo lugar, que se conserve la naturaleza de una forma increíble, como lo saben hacer los parques nacionales, y que trabajemos en conjunto con el turismo, que genere esos recursos para la comunidad. Uh-huh. Estas cosas yo las traía aprendidas desde la escuela de guardaparque, desde mis jefes, algunos que te he nombrado, y otras las he aprendido de la gente que trabaja a diario acá conmigo, ¿no? Desde la gente más sencilla que va y tiene que cortar el pasto a la orilla de la ruta, y con un esfuerzo, un sacrificio increíble, con calor, con máquinas pesadas, hasta profesionales que tienen un conocimiento específico de algunos temas. Todo eso hace a que uno aprenda y pueda tomar decisiones que sean coherentes, que sean buenas para la institución. Uh-huh. Y para el Parque Nacional.
Y hoy en el acto, bueno, se realizó un acto en la plaza central de la ciudad aquí de Puerto Iguazú, en la Plaza San Martín, con autoridades e invitados especiales, autoridades de fuerzas federales, de seguridad, los guardaparques, empleados administrativos, estuvo todo el parque presente ahí en este acto conmemorativo de los 85 años de aniversario del Parque Nacional de Iguazú. Y en su alocución hablaba de, además de los compañeros, las compañeras, las esposas y esposos de los guardaparques y las guardaparques que cumplen función también, más allá que quizás no sean empleados de parques nacionales, el soporte emocional y también logístico de la función del guardaparque en terreno sea realmente efectiva, teniendo en cuenta que ahora viene el Día de la Madre también, y homenajear a todas ellas a través de este programa. ¿Cómo es la tarea de la esposa de guardaparque? Porque conociendo tu trayectoria de 35 años como guardaparque, intendente de distintas áreas, hay que tener una compañera leal al lado y compañera, ¿no?
Sí, eso era lo que yo contaba, porque acá todos me ven, todos saben dónde vivo, es más sencillo. Ahora, el guardaparque que está en la seccional, ¿no?
En el medio de la nada.
En medio de la selva, cualquier seccional, no solo la de Iguazú, cualquier seccional, la casa del guardaparque, bastante alejada. En el medio del desierto, en el medio del Chaco impenetrable, en el medio de la puna, en donde sea, ¿no? Su compañera de trabajo es su familia. Y cuando sale al campo, y por ahí uno está solo, salí al campo y te comunicas por radio con la seccional, y la que atiende la radio es tu esposa, y le pasa, si no te hace puente, decimos te hace puente, habla, llama a tu jefe para pasarle la información, o atiende al visitante, cuando uno no está trabajando, cuando uno está en el campo haciendo otra actividad, llegan los turistas, llega un visitante, y la esposa del guardaparque, o el compañero, o quien sea, atiende al visitante y le indica dónde el camping, el sanitario, y cumple esa función.
La función del empleado de parques ayudando a...
Pero sin sueldo.
¿Cómo que no?
No, sí. Es una cosa clásica en todos los parques nacionales, todos lo hemos vivido, y eso hace también que la familia de uno también esté compenetrada en el trabajo, ¿no? La familia, los hijos, todos hacen a ese acompañamiento de la persona que trabaja en un área protegida, que no solo del Guadalaparque, hay muchos casos que un brigadista, un CINEP, un personal administrativo, quien sea, está en lugares alejados y también está viviendo con su familia y le pasan esta misma situación. Es muy linda la situación. Uno la ve, yo la veo ya desde lejos, porque hace muchos años que ya no estoy en una seccional, pero son momentos muy lindos, muy agradables, que quedan en el recuerdo de la familia.
Bueno, de ahí muchos de los descendientes, ¿no?, de los guardaparques o de administrativos siguen trabajando en relación a la conservación, ¿no?, en algún parque, o van buscando esa carrera ambiental, ¿no?, gracias a esa cosa que van mamando desde chicos, ¿no?, teniendo esta cosa de ver todos los días el sacrificio del padre o de la madre dentro de un área protegida en el medio de la nada, tan vasta nuestra Argentina, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que todos conocerán la Ruta 101, la seccional Timbó, uh-huh, que está, sí, pasando la Gendarmería Nacional, ¿no? Cuando se acordarán ustedes, hace unos años la hemos arreglado a la seccional, ha quedado hermosa. Y yo voy con mi familia a ver la casa terminada, que había estado un tiempo abandonada, la casa terminada, y mi señora me dice, vengamos a vivir acá. Dice, este es el lugar. ¿No? Porque estamos acostumbrados a vivir en el campo, en la seccional, ¿no? Lamentablemente no, la función del intendente no puede estar allá, pero bueno. Era el todavía seguía el gusto de poder pensar, de decir, vivir en un lugar así tan tan lindo, donde por las noches sentí que pasa caminando el yaguareté, o el día sentí el canto de los pájaros y ver todas las mariposas. Eso es impagable, ¿no? Por más que sea el intendente del parque, eso no, claro, lo tenés en otro lado.
No, recuerdo lo que contaba por ahí José Gorges, siempre cuando le tocó ir a Yacuí, habilitar esa seccional, ¿no?, que estaba en el medio de la nada, y tener que comprar una vaca para darle leche a sus hijos, ¿no? Salir hasta la ruta, cobraba con un cheque, cambiar el cheque por la vaca, todas esas peripecias del otro lado, que ahora vamos por la 101 o por la 19 o vamos por un asfalto. Antes había que cruzar, ¿no?, el monte para llegar, y no había asfalto del otro lado para seguir.
No, y ahora tenemos super 4x4 con aire acondicionado, había que llegar, era otra cosa, ¿no? Realmente eso es lo que hace y se valora, ¿no?, el trabajo de toda la gente que trabaja en la institución, porque esto de gestionar territorio, la institución, la Administración del Parque Nacional maneja territorio, ¿no? Es la única institución del Estado Nacional que maneja territorio, y vastos territorios despoblados, ¿no? Grandísimos territorios, desde el Parque Nacional Los Glaciares, 750.000 hectáreas, ¿no? El Parque Nacional Copo, 100.000 hectáreas, Nahuel Huapi, 500.000 hectáreas, Iguazú, 75.000 hectáreas. Estamos hablando de casi 5 millones de hectáreas que se gestiona y se maneja con gente. Y si sumamos las áreas marinas, estamos hablando de 15 millones de hectáreas, casi el tamaño de la provincia de Misiones, que se manejan con 2.000 personas dispersas desde la Puna hasta Tierra del Fuego, desde la cordillera allá en el Leoncito hasta el mar, ¿no? Es realmente lindo pensarlo y verlo de esa manera, ¿no? Porque somos una institución chiquita que manejamos territorio y totalmente separado uno de otro, y así todo, cuando nos encontramos en algún lugar que vemos que tenemos el loguito de Parques Nacionales, ya nos estamos saludando, y vos quién soy, sí te conozco porque has dicho esto, o porque has hablado por radio,
claro, o salió, porque siempre hay alguna conexión ahí.
Siempre hay una conexión, sí. No nos conocemos las caras, pero nos conocemos como persona. Eso es lo que hace a nuestra institución familiar.
Sabemos que estamos diciendo que están muy separados todos. ¿Qué tiene que pensar una persona para querer trabajar, ser guardaparque de un área protegida? ¿Qué se le tiene que pasar a ese adolescente, a ese chico, a aquella persona, para que diga, la pucha, che, yo quiero ser guardaparque? Más allá de querer conservar un, sí, área, ¿no?
Por ahí, para agregar, ¿qué se le pasó? Para agregar lo que decía Cristian anteriormente, de que muchas veces los que trabajan en parque al involucrar a la familia contagian a quizás los hijos, claro, pero también a no involucrarse y estudiar. Muchos de ellos no,
Pero de ahí ya lo tenemos inculcado, ya decís, che, mirá, esto está bueno,
pero lo bueno,
podemos seguir con
lo bueno es que la institución Parques Nacionales está abriendo prácticamente en los últimos años, todos los años, la posibilidad de que todo el mundo pueda ingresar a la carrera de guardaparques y ser un guardaparque. Sí, la apertura de la institución para incorporar nuevos guardaparques a cualquier área protegida está abierta a todas las posibilidades, a todos los argentinos que cumplan con los requisitos, y eso está bueno. No necesariamente tiene que ser hijo de un guardaparque.
Eso desde ya que sí. Lo importante, como preguntaba Cristian recién, ¿no? Si uno va a pensar en un trabajo por un sueldo, ¿no?
Esto no es.
Si vamos a pensar en un trabajo por un sueldo, esto no.
Anda a una oficina,
¿no?
Encerrado
no,
en un
porque
edificio.
A los seis meses, si uno no está compenetrado, te va mal, te sentís mal, ajá, ¿no? Tenés que estar sabiendo que en algún vas a estar
en soledad,
en el bosque petrificado de Jaramillo, vas a estar y vas a vivir a 400 kilómetros de tu vecino, ¿no? En Monte León van a ser tres guardaparques que viven en unas casas antiguas de hace 100 años y estás a 500 kilómetros de una ciudad. Y en el impenetrable chaqueño, ¿no? Vas a estar viviendo en medio de la nada, donde hace 55 grados de temperatura, en una casilla rodante. Todo esto son realidades que nos tocan vivir, y yo me saco el sombrero por toda esa gente, porque el sacrificio que hace, y lo hace, ¿sabe por qué? Porque tiene esa vocación, ese gusto de decir, yo quiero hacer algo que sea bueno para todos. Cuidar la naturaleza es una actividad buenísima, porque estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿no? Y nos enaltece como persona. Así que esa gente, nosotros estamos un poco más cómodos acá, a pesar de que estos días hace calor, comparando con otros parques nacionales que son mucho más sufridos, pero tienen ese valor importante que es la conservación de ese espacio natural protegido, de esa región del país, que hace que tengamos uno de los sistemas de áreas protegidas más importantes de América y reconocido en el mundo entero.
Uh-huh. Muy lindo todo esto. La verdad que mucha nostalgia y recuerdo a muchos guardaparques que han pasado por este parque y por otros parques en toda Argentina, administrativos que se han jubilado y que seguramente están escuchando el programa y recordando su vida, su historia y su pase por esta institución muy importante, donde han dejado su legado, su huella, su conocimiento, también han aprendido. Y nosotros que seguimos y tenemos la responsabilidad de llevar adelante esta bandera de la esencia de parques, el objetivo principal de la conservación, del conocimiento, del cuidado para todas las generaciones venideras, como decía el jefe de área de área Cataratas, Hernán Luisi, hoy en su alocución. Queremos desde aquí del programa de Parques Nacionales felicitar a todos los guardaparques en todo el país de punta a punta en su día, un feliz día. Y con el intendente del Parque Nacional de Iguazú, Sergio Arias Valdecanto, acá, para ir cerrando este bloquecito con la entrevista exclusiva que vamos a tener ahora, porque nos queda un montón de cosas para hablar con el intendente todavía. Agradecerle por estar aquí, Sergio.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Felicitar al Parque Nacional Nahuel Huapi, al Parque Nacional Iguazú, a todos los guardaparques de la Argentina. Hacer extensivo esta felicitación a los guardaparques de la provincia de Misiones, que también festejan el mismo día y son amigos, colegas, compañeros con quienes trabajamos, ¿no? Y a ustedes dos, como referentes del programa de radio de Parques Nacionales, un programa federal que se escucha en todo el país, felicitarlos también por el entusiasmo, las ganas que le ponen para exportar el mensaje de conservación a toda la Argentina. Así que yo no queda más que agradecer a todos, porque realmente hoy ha sido un día muy lindo y espectacular, y así tienen que ser los días cuando trabajamos haciendo las cosas bien.
Bueno, y ya vamos. Gracias, Sergio. Gracias por todas estas palabras y a todos los guardaparques del país. vamos a seguir comentando las distintas actividades que vamos a tener en la semana dentro del marco de los 85 años aniversario del Parque Nacional Iguazú, y el 6 de noviembre también está aniversario la Administración de Parques Nacionales. Así que muchas novedades. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el programa de Nacionales por Radio Nacional Iguazú a todo el país.
En decha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu héroe.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Seguimos con el programa de Parques Nacionales por Radio Nacional a través de la Red Federal de Radio Nacional para todo el país desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, junto a Daniel Miño, quien nos pone al aire acá y hace toda la cuestión técnica para que podamos salir bien a todo el país. Cristian.
Y en el año 1922 se crea el Parque Nacional del Sud, y con ellos empieza nuestra historia, dice, la de los guardaparques nacionales de Argentina. Peter y Fitzroy Manson, hijos del pionero del Chaltén y el río de las Vueltas, Andreas Madsen, se integran como guardaparques y dan el primer paso en la presencia de esos personajes míticos en las áreas protegidas de la Argentina. Ya en los años 30 se sumarían los guardaparques Bernabé Méndez, Lecky Pantín, José Gorges, entre otros, de acá de nuestra zona. En Argentina, el 9 de octubre de cada año se celebra el Día del Guardaparque, la fecha recordatoria de la fundación de la Administración de Parques Nacionales, que fuera creado el 9 de octubre de 1934 por la Ley Nacional número 12.103, que ya lo había nombrado el intendente. En la misma, a los Parques Nacionales Iguazú y Nahuel Huapi. No obstante, ellos recién en el año 70 se institucionalizó el Servicio Nacional de Guardaparques por la Ley 18.594. Con el recorrer del tiempo se formarían en el 38 el primer centro de capacitación, la Escuela de Viveristas y de Capacitación de Guardaparques en Isla Victoria, en Bariloche.
Mira qué bueno.
Bien.
Toda una historia. Así que los que son parqueros, trabajan en parque o en conservación, lo va a tener más familiarizado a la historia.
Más familiarizado, y esta te la resumí.
Claro,
resumí. Son tres párrafos. Claro. ¿Sabes todo lo que tengo que contar, no?
Y en 85 años.
Imagínate.
Un montón de cosas.
De casi mil años va a pasar, y los guardaparques van a seguir siendo nuestros protectores, los protectores de las áreas naturales.
Bueno, y este programa especial por el Día del Guardaparque y el aniversario del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Iguazú. Y Parques Nacionales estuvo con un stand en la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, que se llevó a cabo en Buenos Aires, donde participó una vez más en este mayor encuentro del sector turístico de América Latina. Viajeros del país y del mundo llegaron hasta el sector para recibir información sobre los escenarios naturales más bellos del país, las áreas protegidas. Además, en el marco de la iniciativa Siete Maravillas Naturales de Argentina, se recibió la distinción otorgada a Parques Nacionales Talampaya y Nahuel Huapi y el glaciar Perito Moreno en los glaciares. Continuamos trabajando para que los parques nacionales en Argentina sean conocidos y protegidos. Gracias a todos los que visitaron este fin de semana pasado en la Feria de Turismo, ahí que se realizó en el predio en Palermo, ahí en Buenos Aires.
La Rural, ¿no?
Sí, exactamente. Y muchas actividades, decía Cristian, se va a realizar en el próximo programa. Igual vamos a interiorizar más a la gente, los que quieran y nos escuchan por radio, que puedan seguirnos en el Facebook de Parque Nacional Iguazú o Parques Nacionales de Argentina, para saber las actividades e informaciones que hay con respecto o dentro del marco de los 85 años del Parque Nacional Iguazú.
Sí, ¿qué tenemos? Seguimos con el 9 de octubre, por la tarde se van a hacer colocación de los nombres de los árboles en el Parque Rolón.
Se identificará uno, por lo menos varios.
Varios de las especies. Es un parque municipal que tenemos en la ciudad de Puerto Iguazú, y ahí vamos a estar colocándole los nombres. Mucha gente utiliza este parque municipal y bueno, está bueno que cada especie que esté dando vuelta ahí en esa plaza tenga su nombre, ¿eh? Para que la gente, que el visitante que llega a esta zona pueda aprender un poco más de las especies arbóreas del la selva atlántica, de la selva
y en ese pedacito hay un montón de especies endémicas de la selva misionera. Muchos caminan en ese lugar y dicen, ¿qué árbol será esto? Y no sabe. Entonces,
eso vamos a hacer.
Identificarlo. ¿Con quién? ¿Quiénes
ahí van a tenemos estar? El Instituto Tecnológico Iguazú, la carrera de guías, va a estar acá, bueno, a cargo de su profesor de reconocimiento de flora, y ahí vamos a estar con los chicos poniendo los carteles.
¿Y el jueves y el viernes?
Jueves y viernes tenemos la jornada de pintura, el concurso de pintura en el dentro del área Cataratas. Recordando también que mientras tanto tenemos el Facebook, hay que entrar, como hay muchísima gente que ya está entrando en el Facebook del Parque Nacional y empieza a contestar las preguntas.
Ah, las trivias.
Las trivias. Y después tenemos lo de poesía y poemas.
El encuentro del Mercosur de escritores.
Una de las sedes va a ser el Parque Nacional.
Después van
a estar dando vuelta también a nuestra ciudad, recorriendo algunos lugares turísticos como la Aripuca, por ejemplo, que siempre cede su espacio para hacer esta actividad lúdica, ¿no?
Y el Parque Brasilero.
El Parque Brasilero también.
Pero me quedé en lo de la pintura y la actividad de que se realizará como escenario natural, las Cataratas del Iguazú, los artistas, los aficionados que le gustan la pintura, utilizarán como escenario natural, poniendo su atril, su lienzo, sus pinturas, y ahí se inspirarán en las cataratas, en el Parque Nacional Iguazú, para sacar una hermosa obra. ¿Tiene temática este año?
La temática son los 85 años de la creación del parque, así que imagínate que con esa vista de las cataratas en el medio de la selva misionera, retrotraerse 85 años y volver a ver en su mente qué es lo que pueden plasmar en un lienzo, creo que van a salir pinturas extraordinarias, las cuales vamos a subir también al Facebook del parque, y hasta el 5 de noviembre, porque vamos a decir el 6 de noviembre, va a tener que votar la gente que ingrese al Facebook, va a tener que votar ese cuadro. Obviamente no va a tener nombre, apellido ni nada, va a tener un número.
¿Cuál es el más hermoso?
El que le parece que representa mejor los 85 años del parque.
¿Y se ganarán premios?
Va a haber premios. Qué bueno. Va a haber premios para los concursantes.
Sí, el que gane.
El jurado es la gente que va a tener la posibilidad de poder participar y ayudarnos también a elegir. No es la primera, es la primera vez que hacemos, pero no es la primera vez que hacemos esta actividad. Ya es la cuarta vez que se hace en el Parque Nacional Iguazú, esto de ir al área Cataratas a pintar, pero con el formato de pintura de concurso, este año por ahora es la primera.
¿Será expuesto en algún lugar, en el viejo hotel?
Y ahí estamos viendo, no queremos
adelantar mucho.
No, es que no queremos, viste, por ahí pasa gente, lo ve y dice, yo la voy a votar a tal persona, voy a votar a tal muchacho porque es tal. No, queremos que la gente vea la obra y no se lleve por el nombre, queremos que vote por el cuadro en sí, por lo que genere ese arte, esa pintura, ese cuadro al verlo.
Bueno, y los que nos están escuchando de todo el país dicen, wow, qué linda actividad, quiero participar. Bueno, y estén atentos al Facebook porque pueden inscribirse para el año que viene, o pronto tendremos novedades con respecto a los más chicos.
Los más chicos, sí.
A pintar en cataratas.
Viene el... No sabemos cómo le vamos a poner el nombre, pero muchos me están tirando ahí el Cataratas en Colores Kit.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver cómo sale.
Hay muchos chicos que quieren participar y son excelentes pintores, así que hermosísimo está. Y bueno, y te cuento, cambiando de tema, y vamos para la segunda entrevista, que el 5 de octubre, Cristian, el Día Nacional del Ave, y Argentina alberga algo más de 1000 especies de aves aproximadamente, el 10% del total de especies del mundo, y muchas de ellas ilustran los emblemas de los parques nacionales aquí de Argentina. Aquí algunos de los ejemplos para que puedan avistarla en sus próximos viajes, pueden ver distintas aves en distintos parques de Argentina. Y dentro de esta actividad, en el Gran Día Mundial de Observación de Aves, que se realizará el 19 de octubre, vamos a hablar con Mauricio Mancione, quien es técnico del programa de contenidos educativos de la Dirección Nacional de Conservación. Mauricio, ¿nos escucha bien?
Los escucho muy bien. Buenas tardes, ¿cómo les va?
Todo bien. Bueno, acá con ganas de avistar aves.
Uh-huh,
hay gente
qué bueno.
que le gusta las aves y observa y dice, es un pajarito más. Y hay otros que sí conocen, tienen guías. ¿Cómo para este día la iniciación o sugerencia para la iniciación de avistaje de aves? Alguien que no entiende nada de ave y quiere descubrir un nuevo hobby o un nuevo pasatiempo o descubrir uh-huh. algo más sobre las aves de Argentina.
Perfecto. La actividad de la observación de aves es una actividad que está al alcance de la mano de todos, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde los más chicos hasta las personas más mayores, porque son uno de los grupos de animales más fáciles de observar, de escuchar. Nos acompañan prácticamente en todos lados.
Sí.
Yo hoy me encuentro en una gran ciudad como es Buenos Aires, y por mi ventana estoy viendo aves rapaces, algunas de ellas, por ejemplo, que están viniendo del hemisferio norte, ¿no? Como por ejemplo el aguilucho langostero,
mira,
que está llegando en bandadas de 50 individuos y demás. Pero claro, uno puede verlas a simple vista, puede escucharlas, y a partir de la curiosidad que puede generar, uno puede ir acercándose, por ejemplo, a algunas personas que ya conocen un poco más de estas aves, y si no, bueno, también está la opción, claro, de conseguir alguna guía de identificación de aves,
sí,
de la región en la que viven o del país, por supuesto,
sí,
y también hay mucho material en internet. Hoy con las nuevas tecnologías podemos tener mucho más acceso a una información que, por ejemplo, hace unos 30 años atrás, unos 40 años atrás, era muy difícil.
Claro.
Le puedo comentar un caso particular, digamos, cuando yo era chico lo que más conocía era aves de Europa.
Ajá.
Porque me gustaban las aves, pero no conseguía mucha información de aquí.
Y esto hace
sin embargo, con el tiempo uno se puede ir haciendo, digamos, ¿no? Sí, perdón.
Esto hace 15, 20 años.
Y un poquito más también.
Más.
Ahora hay una gran cantidad, una gran variedad de guías, de sitios de internet, incluso de guías digitales que uno puede bajar al teléfono.
Ajá.
Para poder acercarse a identificar estas aves.
Mauricio, vos hace poco tiempo atrás vino Tito Naroski junto con Andrés uh-huh. Bozzo y presentaron un libro, una guía aquí en Puerto Iguazú,
sí, claro,
de una guía de aves, y hablaba de un libro que se llamaba algo así como Mi Primer Guía de Observación de Aves, donde daban sugerencias de iniciación de observación de aves.
Exactamente, el manual del observador de aves. Sí, claro.
Un libro muy recomendado y buscado por todos los que inician esta actividad. Y muchos...
Por supuesto, porque tiene algunos tips interesantes para poder iniciarse, ¿no? Por ejemplo, los horarios en los cuales uno puede salir a observar y hacer mejores observaciones, que uno puede utilizar elementos como binoculares, donde se pueden ver detalles realmente increíbles de las aves vivas, silvestres y en libertad, que realmente nos maravillan con sus cantos, con sus comportamientos, con todo lo que nos ofrecen, ¿no?
Sí.
También se pueden hacer grabaciones, uno puede incluso descubrir especies nuevas para el lugar donde vive.
Uh-huh.
O encontrar especies que se encuentran amenazadas o en peligro.
Sí. ¿Sí?
Que en nuestro país, desgraciadamente, hoy estamos contabilizando alrededor de 200 especies de aves que tienen algún grado de amenaza, y bueno, dentro de las 1.064 especies, un poco lo que vos mencionabas al inicio de la entrevista, es un número que alarma, ¿no?
Sí. Mauricio, ¿cuáles son las principales amenazas o riesgos de depredación o de bajar un poco la cantidad de especies de aves o de números de aves de ciertas especies en Argentina?
Bien, en la Argentina hay una estimación de cuáles pueden llegar a ser las fuentes de amenazas o riesgos no solo de aves, sino de otras especies silvestres, de vertebrados, o sea, mamíferos, reptiles, anfibios, que son la pérdida de hábitat sí. natural, o sea, por la transformación de esos espacios, y sin una planificación adecuada, quizás, para lo cual las áreas protegidas son una de las mejores herramientas para poder ir un poco en contra de esa problemática. La introducción de especies exóticas invasoras, sí. que pueden ser plantas, pueden ser animales, que terminan desplazando a las especies nativas. Algunas obras de gran impacto pueden llegar a también ser un problema local, uh-huh. la construcción de ciertos emprendimientos, digamos, que pueden ser a gran escala y que terminan afectando ciertas regiones, la contaminación, por supuesto, y algunas más, quizás en menor escala. Yo las estoy mencionando, no quizás no están en un orden de prioridad, pero son más o menos esas las que se estiman.
Contabas recién tu infancia o juventud con relación uh-huh. a las aves, donde depredabas o matabas con algún motivo.
Esa es otra de las causas que justamente me estaba olvidando de mencionar, y es una de las principales causas de extinción de algunas especies en particular. Por ejemplo, el cardenal amarillo, sí. que es un ave que es muy buscada por los jauleros, por el canto y también por la belleza que tienen. Hoy, lamentablemente, sumado a la pérdida de su hábitat natural, tenemos que estar lamentando que se esté acercando a un riesgo de extinción bastante bastante alto, ¿no? Sí, claro, esa es una de las causas también.
Por ahí vemos en los pueblos más chicos y del campo los niños con gomeras, pero leí el otro día, me llamó la atención una nota que en Australia están tratando de disminuir la cantidad de gatos porque uno de los principales depredadores de aves también.
Sí, claro. Algunas especies domésticas nuestras pueden llegar a ser un problema en los espacios silvestres, sobre todo cuando esas especies domésticas, estamos hablando de perros, gatos, pueden ser chanchos también, pueden ser ganado incluso, que queda cimarrón, digamos, queda guacho, puede asilvestrarse y, bueno, se la tienen que rebuscar. Y la manera muchas veces de rebuscársela es justamente impactando sobre la fauna local y generando grandes inconvenientes para esas especies. Por supuesto que es una pérdida de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que conllevan asociadas estas especies. Así que sí, claro, hay que ser cuidadosos cuando tenemos responsables en la tenencia de nuestras mascotas. Eso sería lo ideal, por supuesto.
Mauricio, estás hablando mucho sobre la parte mala de la cosa. ¿Podrás contarnos las acciones positivas que se hacen para conservar las aves dentro de la Argentina, más allá de la creación de las áreas protegidas, ¿no? De los parques nacionales, todas estas áreas que ya sabemos que existen, más de 40, bueno, ya tenemos 48 áreas protegidas dentro de la Argentina. ¿Cuáles son las acciones que se hacen para la conservación? Sabemos que hay, obviamente, ONGs, que hay fundaciones, hay grupos que se dedican a esto, como tenemos acá en Iguazú también. ¿Qué otras acciones se hacen? ¿Cuál? Tiranos buena onda, a ver qué pasa por
sí,
ahí.
Sí, por supuesto, sí, claro, sí. A ver, la idea de esto, cuando hablamos de estos temas, digamos, tenemos que tratar estas cuestiones, digamos, con la seriedad, digamos, que se necesita, pero por supuesto que es importante tener en cuenta que hay un montón de personas, de grupos, de instituciones, como la nuestra, Parques Nacionales, que se dedican a trabajar en pro de la conservación de los espacios silvestres y sus componentes. Hay muchos proyectos que se dedican a trabajar en la conservación, por ejemplo, de ambientes naturales, como por ejemplo la región chaqueña. Dentro de parques, por ejemplo, hay un grupo de trabajo que se dedica al trabajo de corredores. O sea, los espacios que tienen un buen estado de conservación entre áreas protegidas, donde se pueden realizar algunas actividades que van en favor de la conservación de, eso, de esos espacios, ¿no? Entonces, en el Gran Chaco argentino se está comenzando a trabajar en, desde hace ya algunos años en ese aspecto. También se empezaría a trabajar también, o a delinear al menos, en la estepa patagónica. También hay organizaciones e instituciones que se dedican a trabajar con especies, por ejemplo, en la conservación de una especie que está altamente amenazada en nuestro país, que es el macato viano, que es una especie semejante a un pato, aunque no lo es, sí, y que se zambulle para buscar su alimento y que vive casi exclusivamente en la provincia de Santa Cruz. El tordo amarillo, más al norte, estamos hablando de Entre Ríos, Corrientes, sur de Misiones, que es una especie que también se encuentra altamente amenazada, y el grupo de trabajo de Aves Argentinas, una institución que se encuentra trabajando hoy en estos en esta temática. También hay trabajos dedicados al cauquén colorado, al cardenal amarillo, a varias especies que lamentablemente tienen un grado de amenaza en nuestro país, pero bueno, tenemos que tratar de trabajar en pos de poder seguir disfrutando de estas especies y sus ambientes naturales.
Bien,
no solo de las aves, sino también de otros elementos que hacen a los ambientes en que habitan, ¿no?
Sí, nos estás diciendo también hace muchos años, no tanto, porque más o menos todos tenemos la misma edad, entre 25 y 26, somos todos muy chicos. Que costaba por ahí buscar información o que bueno, había que buscar más en libros y había que estar un poco más metido en el tema como para llegar a tener todo lo que uno necesitaba. Y ahora, bueno, sabemos que hay mucha gente joven que nos está escuchando en toda la Argentina. ¿Qué le podemos tirar ahora a estas aplicaciones que han salido nuevas o que pueden buscar alguna página como para reconocimiento un poco más rápido, ¿no? Porque sabemos que los libros de reconocimiento de aves son grandes, son gruesos, tienen mucha información. ¿Qué nos podés tirar ahí para buscar?
Bien, hoy hay una gran variedad de aplicaciones, como bien vos decís, para el reconocimiento de las aves en el campo.
Sí.
Son gratuitas.
Se entrecortó, hay una
aplicación en particular. Ajá. Que está oficiada por la Administración de Parques Nacionales, por supuesto, y el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Ambiente, que fue originada por Aves Argentinas, y que hoy tiene aproximadamente unas 470 especies de aves de nuestro país, de las 1064 de nuestro país. Esa aplicación sigue en construcción al día de hoy, pero al menos las especies más importantes, representativas y comunes se las puede encontrar ahí, y es una aplicación gratuita que uno la puede bajar al dispositivo.
¿Cómo se llama?
Aves Argentinas.
Aves Argentinas
se llama, justamente. Sí. Tiene en el logo tiene la cara o la cabeza de un chingolo, que es el ave quizás más común que podemos llegar a encontrar en nuestro país, y que por lo general, por ser tan común, muchas veces no se la nombra, no se la menciona, claro. Pero bueno, el reconocimiento a esta ave y un poco a la federalidad de la aplicación es que se ha elegido ese ícono. En esta aplicación uno puede encontrar, por ejemplo, una introducción a la observación de aves, o sea, cómo observar aves, dónde observar aves, qué se puede hacer en materia de conservación, las áreas protegidas, las listas rojas, o sea, todo lo que estamos hablando aquí se puede encontrar en esta introducción de esta aplicación. Uh-huh. Y por otro lado, si uno no conoce de aves, puede utilizar una herramienta que tiene la aplicación, que es de una búsqueda por filtros de criterio, sí. O sea, una búsqueda inteligente. Por ejemplo, estoy viendo un pajarito que tiene un copete, que es de color rojo, que está en la provincia de Corrientes, que tiene y que es del tamaño más o menos de una
tortacito
picuí, y bueno, y ahí tira, digamos, un filtro, digamos, no. Qué puede bueno. tirar cinco especies.
Mauricio, ¿nos repetí por favor cómo se llama la aplicación?
Sí, Aves Argentina.
Aves Argentina. Mauricio, ¿sí? Estamos con los tiempos cortitos porque nos apura. Así que invitar a toda la gente el día 19 de octubre a salir.
El día 19 de octubre es el Día Internacional para la Observación de Aves. Es un día muy particular porque más de 150 países van a participar de este evento, en el cual la idea es que a lo largo de ese día, por supuesto que uno puede hacer una observación en un corto tiempo, pero durante ese día armar listas de aves que uno escuche o vea y subirlas a una aplicación que se llama eBird, y ahí ese listado va a ser ingresado y tenido en cuenta, digamos, en toda esta información que se ha subido ese día, y la idea es que de alguna manera con esa información se pueden obtener algunos datos, se puedan analizar algunos datos para tener una idea un poquito más certera de lo que puede llegar a estar pasando con las distintas especies de aves en estos países que están participando.
Perfecto.
O sea, la abundancia, la distribución, etcétera.
Pueden ingresar a la página de Parques Nacionales y en
para buscar este día, para buscar esta... yo les aconsejo que ingresen en el buscador
un
gran día de observación de aves, octubre 2019.
Buenísimo. La semana
y ahí
que
van
viene
a poder
la
acceder
otra
a la página de Parques Aves Argentinas o IBER, son tres diferentes.
Perfecto. Después del 19, Mauricio, te comprometo, después del 19 vamos a volver a llamarte para ver qué información actualizada hay de las aves en Argentina principalmente. Nos quedamos cortísimo de tiempo. La próxima te vamos a sacar 45 minutos porque el tema es muy importante. Así que gracias por charlar con nosotros, Mauricio.
Feliz día a los guardaparques, feliz día Parque Nacional Iguazú, feliz día Parque Nacional Nahuel Huapi, y súmense al gran día de la observación de aves. Es un día importante para la observación de las aves, para que nosotros podamos disfrutar y para generar información ciudadana.
Un abrazo.
Abrazo a ustedes.
Hasta el próximo programa. Nos quedamos cortísimo hoy. Impresionante la cantidad de información. Cristian, nos vemos el próximo programa aquí por este mismo, por esta misma dial.
Hasta el próximo programa, Claudio.
Un abrazo.
A tu heroica tierra dejó el acento de mi corazón.